Bolivia suspende relaciones diplomáticas con Cuba.
El opositor encarcelado José Daniel Ferrer García convoca ayuno en solidaridad con las víctimas del régimen castrista.
Cuba incluida en la categoría de regímenes autoritarios en el índice de democracia del año 2019.
El secretario de Estado Mike Pompeo reitera el compromiso de Estados Unidos con el futuro de Cuba y Venezuela.
En Caracas, Alianza Opositora alerta sobre presuntos intentos desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro en la región y supuestos vínculos con el terrorismo.
Los demócratas concluyen hoy la presentación de argumentos en el juicio político al presidente Trump. Mañana comienzan los republicanos.
Millones de chinos confinados en 13 ciudades por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados amigos, a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, en Radio Martí, 6 de la tarde con 2 minutos. Desde el estudio A les saludamos, el equipo noticioso integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, la edición de Jorge Jauregui. Y somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocals. Cuando son las 6 de la tarde con 3 minutos, pasamos a las informaciones de hoy, viernes 24 de enero.
Bolivia decidió suspender las relaciones diplomáticas con el régimen cubano. Jorge Orellana informa.
Bolivia anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba como respuesta a recientes declaraciones realizadas por el canciller cubano, a la que describió como una permanente hostilidad contra el gobierno boliviano. El gobierno cubano, de manera sistemática, ha afectado la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados, dijo el ministro de la Presidencia y canciller encargado, Yerko Núñez, y añadió:
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública nacional e internacional que ha tomado la decisión de, a partir de la fecha, suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático.
En noviembre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que estaba terminando su misión médica por un maltrato y calumnias por parte del gobierno boliviano contra los médicos al afirmar que estaban instigando a la rebelión. Además, el canciller cubano Bruno Rodríguez tachó a la presidenta provisional de Bolivia de golpista autoproclamada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y al respecto, nuestro colega Pedro Corzo conversó con un diputado de Bolivia sobre esa decisión.
La decisión del gobierno de Bolivia de suspender sus relaciones diplomáticas con Cuba es analizada para Radio Martí por el diputado José Carlos Gutiérrez, quien afirma que su país no tiene nada contra los cubanos, sino contra el régimen que los oprime.
Nuestro país debe recuperar su soberanía en su totalidad. Ese país no acepta ya la injerencia que le permitía el anterior régimen de gobierno, que tenía obviamente relaciones ideológicas con Cuba. Creo que es una falta de respeto, primero para con nuestra presidenta, las declaraciones de el canciller cubano, y obviamente que esta fue la gota que rebalsó el vaso. El canciller interino, Yerko Núñez, que es ministro de la presidencia, ha decidido expulsar a la embajada y cortar todo tipo de relación diplomática con Cuba. Creo que es objetivo. Cuba no nos ha aportado en absolutamente nada. Todo lo contrario, una fiscalización realizada en este gobierno de transición se ha descubierto más bien que los recursos eran desviados y mal utilizados con supuestos médicos cubanos que al final lo que hacían era un control de inteligencia a la oposición de este país. Eso es injerencia pura, por lo tanto, creo que mucha gente en este país va a celebrar esa decisión y esperemos obviamente seguir con esta lógica de conservar nuestra soberanía como país y tener relaciones, pero totalmente definida por punto y materia, diría yo. Si es que hubiera algún tipo de relación, nosotros no tenemos nada en contra de los cubanos ciudadanos, sino contra un régimen que oprime precisamente a esos ciudadanos durante más de 60 años.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Opositores dentro de Cuba ayunan en homenaje a víctimas del régimen. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lleva a cabo este 24 de enero un ayuno en homenaje a todos aquellos que han dado su vida en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dejó saber en su página de Facebook el activista Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
Un ayuno en homenaje a las víctimas y los mártires de la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
En la capital cubana, integrantes de UNPACU amanecieron bajo vigilancia policial, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador del grupo opositor.
Varios activistas acá en la capital están sitiados por la policía política. No sabemos si habrán arrestado algunos activistas hasta el momento.
El ayuno, que se hará el día 24 de cada mes, es una iniciativa promovida por el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, quien cumple este viernes 115 días de encarcelamiento en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo su esposa a Radio Martí.
Él nos pidió que hiciéramos público esto y que todas aquellas personas que sientan la necesidad de la libertad, no solamente de ellos, sino de Cuba, que en el día de hoy se uniese a este ayuno, que él lo iba a hacer cada 24 de cada mes, él lo va a realizar dentro o fuera de prisión.
Ferrer le puntualizó a su esposa durante la última visita familiar al penal que el ayuno tenía el objetivo de homenajear a todos los que han sido víctimas de la dictadura cubana.
No solamente a Wilman Villar, sino también en homenaje a Osvaldo Payá, a Laura Pollán, todos los presos políticos, a Zapata, a todos aquellos buenos patriotas que fallecieron asesinados por esta dictadura asesina.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Según un índice realizado en el año 2019 por The Economist Intelligence Unit, Cuba fue calificada como país autoritario.
La investigación incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Cuba, incluida en el grupo de países con regímenes autoritarios, tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en esa categoría, aunque estos dos países están mejor calificados.
Los cinco medidores que fueron aplicados a 167 países son: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
En Latinoamérica, el país con una democracia más sólida sigue siendo la República Oriental del Uruguay, seguida de Costa Rica y Chile.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el compromiso de este país con la democracia en Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la pequeña ciudad de Bushnell, Florida, sobre la política exterior de la administración del presidente Trump, Pompeo reiteró el compromiso de Washington con la democracia en Cuba y Venezuela.
We're advancing freedom in Cuba. We're working to restore democracy in Venezuela.
Él dice que están fomentando la democracia en Cuba, que trabajan por restaurar la democracia en Venezuela. Dice que son tiranías, son líderes que han destruido innumerables vidas. Dice que unos 6 millones de personas han huido de Venezuela solamente porque el loco Maduro destruyó su habilidad de proveer para sus familias, que esto no es correcto ni decente y que Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que se realicen elecciones libres y justas y que se restaure la democracia en esa nación que una vez fue orgullosa. Pompeo le dijo a la audiencia que a donde quiera que él viaja, ve la admiración que tienen otros pueblos por los valores de Estados Unidos. Dio como ejemplo que el mundo admira la libertad de religión en el país, señalando que un 83% de la población mundial vive en naciones donde este derecho no existe o es limitado. Expresó además que lo que más le ha sorprendido desde que ocupó el cargo de secretario de Estado es la corrupción que ve en el mundo, la que envenena las economías y le niega la libertad y oportunidad a los pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La opositora cubana Rosa María Payá se reunió en la República Oriental del Uruguay con la vicepresidenta electa Beatriz Armillón. En su cuenta de Twitter, la joven cubana declaró que hablaron sobre pasos concretos que se puedan tomar en solidaridad con el pueblo cubano y en defensa de la paz y la estabilidad democrática en su país y en toda la región.
Por otra parte, el senador floridano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, se pregunta por qué le preocupa a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro el encuentro de la activista Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cuestiona si en La Habana también pretendían tener control de Bolivia, como lo tienen en Venezuela.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba, que investiga presuntos delitos de lesa humanidad castrista, calificó este viernes de detenidos políticos a los cubanos arrestados por el régimen comunista por presuntamente pertenecer a un grupo denominado clandestinos.
La organización con sede en la ciudad de Miami pidió acceso directo a los arrestados y señaló que los mismos no han tenido el debido proceso legal ni los arrestos han sido jurídicamente transparentes.
En ese contexto, el presidente de Justicia Cuba, el ex congresista mexicano René Bolio, mostró preocupación por el largo historial de crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista.
El régimen de la isla tiene como patrón no seguir sus propias normas jurídicas ni tampoco respetar los derechos humanos de los cubanos, destacó la presidencia de Justicia Cuba.
La mayoría de los cuentapropistas en Cuba no tienen recursos económicos para acudir a los hoteles de los polos turísticos. Tomás Cardoso con la información.
Ante la caída de la llegada de visitantes extranjeros a Cuba, las autoridades apuestan al turismo nacional para revivir la industria, en especial a los emprendedores que tienen poder adquisitivo. Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci, ubicada en el casino deportivo en la capital, expresa que su familia no puede darse lujos extras mensualmente.
No da para irse de vacaciones 3-4 días con la familia. La mayoría de los cuentapropistas de este país están en esa situación. Las excepciones de esos que pueden ir, que son los que tienen las paladares más lujosas, con más dinero invertido, son hijos de papá, los generales, los directores de empresa.
La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que renta una habitación en el barrio Nuevo Vedado, comenta que su negocio es para garantizar la alimentación.
Nosotros estamos sobreviviendo del alquiler, porque la mayoría lo que tenemos no son hostales ni casas grandes que alquilar, sino habitaciones. Vamos a gastarnos el dinero que estamos ganando para comer en un hotel.
En Morón, Ciudad de Ávila, muy cerca del polo turístico de Cayo Coco, Dairis González Ravel opera dos carros de granizado. Nos dice que su realidad son las continuas multas por parte de los inspectores.
Ayer mismo nos pusieron una multa a las personas de higiene por tener un pomo agua dentro del hielo. $500 vende CUC. Los dirigentes, los jefes de empresa, eso sí lo pueden hacer.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, afirma que el gobierno tiene impuestas restricciones diseñadas para impedir el crecimiento de los cuentapropistas.
Yo, como trabajo por cuenta propia, no puedo asistir a un hotel con estrella, ninguno.
Y en Jatibonico, Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz concluye que su dinero rinde solamente para alimentar a su familia.
Lo que yo gano da escasamente para vivir yo y mi familia. Lo otro es impuestos y multas.
En entrevista con la agencia EFE, Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santi Espíritus, dijo que para revertir la caída de turistas extranjeros, la industria hotelera apuesta a China y Rusia y sobre todo a los cubanos que se puedan permitir unas buenas vacaciones en los polos turísticos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:14 en Radio Martí, cuando pasamos a noticias de América Latina.
Una alianza política en Venezuela alerta sobre los presuntos intentos del gobierno en disputa de desestabilizar la región y sus supuestos vínculos con el terrorismo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Alianza Política Soy Venezuela alertó sobre lo que define como el avance del plan criminal de sembrar el terror desde Venezuela a través del Foro de Sao Paulo, conformado por partidos y grupos de izquierda de la región, que actualmente se encuentran reunidos en el país. La alianza propuso la conformación de una coalición internacional que haga frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tal y como expuso el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha.
Es necesario que la comunidad internacional active todos los convenios que existen en el marco de Naciones Unidas para atacar cáncer que fomenta este tipo de conductas delictuales.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado, integrante de Soy Venezuela, se refirió a la detención en Estados Unidos de tres presuntos miembros de Al-Qaeda que poseían documentación colombiana que habrían obtenido en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Si alguien tenía duda de los vínculos del terrorismo islámico con el régimen de Maduro y con la desestabilización que tiene lugar en América Latina, solo veamos lo que acaba de descubrirse con pasaportes que vienen, no sabemos si de Venezuela o de Colombia.
En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro descartó que el ministro de Industria del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, tenga vínculos con Hezbollah. Durante el encuentro mundial contra el imperialismo del Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, pidió rendir homenaje al general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque militar. La Voz de América consultó la opinión del ex embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay, sobre el tema y sostuvo que el gobierno en disputa lleva un mal camino al tratar de involucrar a América Latina en un conflicto que no tiene nada que ver con la región, pero sí con el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La situación de Venezuela se encuentra en el radar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, para el secretario de Defensa Mark Esper, la presión sobre Nicolás Maduro debería ser ejercida desde el Departamento de Estado y el Tesoro de los Estados Unidos. Desde Miami informa José Pernalete.
Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, el secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción. Sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas.
Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas puertas, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de Defensa es permitir esas actividades. Creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por cierto, y mejor estará la región y el hemisferio.
El secretario Esper considera que en la agenda para Venezuela la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación sudamericana.
Creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro, para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir. Y estaremos preparados para después del régimen de Maduro, para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Uruguay recibe la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Fue la primera vez que David Hale, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, visitó Uruguay y lo hizo para reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo. De la reunión también participó el futuro canciller Ernesto Talvi. Las relaciones entre ambos países, el acuerdo comercial vigente TIFA, la situación en Venezuela y fortalecer a la OEA fueron los temas abordados. David Hale invitó a Lacalle Pou a viajar a Washington y opinó que para la administración de Donald Trump, Uruguay es un socio vital.
Y que nos depara para el futuro, Uruguay es un socio vital para Estados Unidos.
El gobierno electo de Uruguay tiene intención de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero para ello también se debe involucrar a los demás socios del Mercosur, comentó Talvi, designado ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que sí conversamos es que el Uruguay hoy tiene un tratado de inversiones vigente y, más interesante aún, que las delegaciones comerciales de ambos países debieran retomar conversaciones.
Poco después de este encuentro, la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recibió a la activista cubana María Rosa Payá, quien le pidió que no invite al acto de asunción al presidente de Cuba. El gobierno electo ya decidió que no invitará a la ceremonia de cambio de mando a los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Puerto Rico continúan las protestas pidiendo la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez, quien se defiende de la respuesta del gobierno a la emergencia que vive la isla. Jorge Orellana informa.
Cientos de personas se sumaron a la protesta organizada por el cantante puertorriqueño René Pérez del grupo Calle 13, una manifestación que evocó a las del año pasado y que derivaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La población de Puerto Rico está cada vez más molesta tras conocerse que hasta hace poco un almacén estaba lleno de suministros de emergencia sin usar mientras los habitantes sufrían por una serie de sismos que sacudían la isla. La gobernadora despidió al director de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico poco después del incidente, así como los funcionarios de alto rango. Sin embargo, las protestas continúan. El artista Ricky Martin pidió la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su gestión de la crisis de los terremotos en la isla y después de conocerse que no se distribuyeron a los damnificados víveres almacenados en un área cercana a los temblores.
Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin. Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso, sin un techo, sin estabilidad, porque nada avanza, porque nada se concreta. Hombres, mujeres, voluntarios, el tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que usted está obligado a hacer. A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros. Por eso, gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de conciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia. Fuera, Wanda.
En la víspera, la policía puertorriqueña lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se manifestaban en San Juan para pedir la dimisión de la gobernadora por la atención a los damnificados de los terremotos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Congreso de los Diputados de Chile suspendió por 74 votos a favor y 71 en contra al intendente de Santiago de Chile, Felipe Guevara, por su gestión durante las protestas contra el gobierno que estallaron el 18 de octubre. Toca ahora al Senado chileno decidir si destituye e inhabilita a Guevara para ejercer labores públicas durante 5 años.
A Guevara se le acusa de impedir el derecho a la libre reunión y manifestación cuando ordenó desplegar a 1,000 agentes de carabineros en una plaza donde estaba prevista una manifestación en contra del aumento de las tarifas del transporte público. Seis de la tarde con 23 minutos en Radio Martí. Tiempo para conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre la región de Alabama se extiende hacia el suroeste. Un frente frío moderado sobre las aguas del noroeste del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias escasas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:24 en Radio Martí, donde pasamos con noticias de los Estados Unidos.
El subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Puchovsky, reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Cientos de personas se sumaron a la protesta organizada por el cantante puertorriqueño René Pérez del grupo Calle 13, una manifestación que evocó a las del año pasado y que derivaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La población de Puerto Rico está cada vez más...
Subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado realizó una sesión informativa con la prensa sobre la gira del secretario de Estado Mike Pompeo a Latinoamérica, donde se reunió con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y expresó el compromiso de Estados Unidos para la democracia en ese país sudamericano. Pichowski dijo que se ha subestimado la habilidad de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, pero que el apoyo que recibe de Rusia, China y Cuba le ha ayudado a mantenerse allí. A una pregunta sobre las declaraciones recientes de Maduro de que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, el funcionario dijo que debe negociar con el presidente interino Juan Guaidó.
Yo creo que esas declaraciones de Maduro son un disparate. No tiene por qué negociar con Estados Unidos. Lo que sí tiene que hacer es hablar con Juan Guaidó y determinar su salida para que Venezuela pueda celebrarse elecciones libres y justas. No puede haber elecciones libres, no puede haber una restauración a la democracia venezolana con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Dijo que en el año que ha transcurrido desde que Guaidó asumió la presidencia interina, han observado el deseo inquebrantable de libertad que la población venezolana lleva en sus corazones y han visto la democracia fortalecerse en toda la región. Añadió que en su gira por Colombia, Costa Rica y Jamaica, el secretario de Estado Pompeo dialogó con socios regionales sobre la cooperación internacional y sobre cómo se puede ayudar a restablecer la democracia de una manera pacífica y a que haya estabilidad económica y un Estado de Derecho en Venezuela. Expresó además que a través de las sanciones específicas que Washington ha impuesto y una diplomacia firme en todo el mundo, Estados Unidos está apoyando una restauración de la democracia en Venezuela que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los demócratas concluyen este viernes sus argumentos de apertura en el juicio político al presidente Donald Trump. El equipo legal del presidente se prepara para iniciar la defensa en el juicio político en el Senado y tienen 3 días para presentar sus argumentos a partir de este sábado. John Burnett con los detalles desde la ciudad de Washington.
Pat Cipollone, el abogado principal de la Casa Blanca en el juicio político al presidente Donald Trump en el Senado, afirma que la alegación demócrata de que el mandatario estadounidense retuvo ayuda militar a Ucrania mientras le pedía a su líder Volodymyr Zelensky que anunciara una investigación de su oponente político, Joe Biden, y su hijo Hunter, es legalmente deficiente y partidista, haciendo eco del presidente Trump de que no hubo quid pro quo.
The president has done absolutely nothing wrong.
El presidente no ha hecho absolutamente nada malo, y estos artículos de juicio político no comienzan a acercarse al estándar requerido por la Constitución y, de hecho, ellos mismos no establecerán nada más allá de esos artículos. Por su parte, el abogado William McDaniel de la firma legal Ballard Spahr destaca lo que podría ser el argumento principal de la defensa. La defensa del presidente parece depender del argumento de que lo que hice no fue un delito grave ni un delito menor, e incluso si lo fuera, no es suficiente para justificar que me destituyan. Los académicos aún debaten lo que constituye crímenes y delitos menores. El resultado de este juicio se convertirá en un precedente legal para futuros presidentes. Y sobre el tema, el experto James Boomstein de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee afirma: no es prudente ampliar el círculo para que cualquier cosa que no te guste se convierta en un delito grave, y tal vez sea demasiado limitado para decir que debes violarlo, debes tener un delito acusable para hacerlo. Pero eso es una cuestión de defensa y lo que convence a los senadores y eventualmente a la gente. La próxima semana, y después de que ambas partes hayan presentado los argumentos iniciales, los senadores tendrán 12 horas de preguntas para luego tener otra ronda de votos para determinar si llamarán a testigos adicionales. John Burnett, Voz de América, Washington.
Seis de la tarde con 29 minutos en Radio Martí, cuando pasamos a Noticias del Mundo.
El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas aconsejan a todos los países que tomen medidas para detectar los casos de coronavirus. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo que actualmente no declararía al coronavirus como emergencia pública internacional. En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, reflejó la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Esta sí que es una emergencia en China y sí pudiera convertirse en una emergencia global. El asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud es que el riesgo es alto en China, así como a nivel regional y global. Aziz Haq dijo que todos los países deben de tener en función medidas para detectar el coronavirus. China ha puesto en cuarentena un estimado 40 millones de personas en lo que es considerado el epicentro de la epidemia. El sábado es también el Año Nuevo Chino, con más de 500 millones de personas que emprenderán viajes por avión y por ferrocarril dentro y fuera de China. En Estados Unidos se le da seguimiento hasta ahora a unas 63 personas a través de 22 estados, incluyendo al primer paciente en el estado de Washington y a un nuevo caso en Chicago. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y cuando en Radio Martí son las 6:31, damos la bienvenida a nuestros oyentes a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de nuestra emisora. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido. Y en la sala de redacción tenemos a Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Y en la edición tenemos a Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Bruno Tockers. Y viernes 24 de febrero.
Las sanciones de Estados Unidos y la crisis en Venezuela harán que en el 2020 el gobierno cubano se vea obligado a desarrollar estrategias en el ámbito económico. Así opinó el activista y opositor Antonio González Rodiles en lo que denominó un esquema de economía de compinches. Amado Gil tiene el análisis.
La designación como primer ministro del coronel Manuel Marrero en Cuba es la señal clara de lo que los cubanos pueden esperar para este año en la isla. Y si a esto se le suma la crisis en Venezuela, se puede predecir un año cargado de estrategias, dijo durante su visita a Radio Martí el activista Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS.
Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema. De hecho, se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña, microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado. Y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando. Y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro, y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá.
Un esquema muy parecido al que usó la extinta Unión Soviética. Claro, al estilo cubano, dijo Rodiles.
Quedaríamos en el diseño donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos, o negocios, te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches y tendrías por encima de todo esto GAESA.
Lo que garantiza, según González Rodiles, mayor movimiento para el gobierno.
El propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales. Y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El ganador del premio Andrei Sájarov a los derechos humanos, Guillermo Fariñas, denuncia el acoso y el hostigamiento a dos integrantes de la organización opositora FANTU.
existe una presión fuertísima contra nuestra organización por parte de los órganos represivos. Y decimos los órganos represivos incluso en el exterior del país. Tenemos el caso de Orlando Márquez Montes de Oca, que es un militante de FANDI que fue deportado hacia Cuba, y ahora hay varias citaciones que le han hecho en los últimos 2 meses. Le han hecho 5 citaciones donde lo están amenazando, tiene que irse del país porque no puede desestabilizar. Y el caso de nuestro hermano también, Oscar Luis Emilia Reynoso, miembro del Consejo Nacional de FANDI, que fue deportado de Cuba, presionado, utilizando un agente provocador donde en el batel donde vivía, que lo agredió y después no le permitieron hacer la denuncia, y sin embargo fue acusado. Se encuentra en este momento en México solicitando asilo para poder pasar a los Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de desmantelar la organización, están presionando a militantes claves. Por ejemplo, en el caso Oscar Luis, de momento que se fue, se nos paraliza la revista, se nos paraliza el periódico. En el caso de Orlando Omar, que está haciendo un trabajo muy bueno con todo lo que están regresando del exterior, lo está incorporando a la organización.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Celina Osorio Claro y Bartolo Cantillo Romero, fueron multados y amenazados este viernes durante un interrogatorio en la unidad policial Parque 24 de la ciudad de Guantánamo. Así lo denunció Celina Osorio a Radio Martí.
Ahí a las 10 de la mañana nos entregó las 2 citaciones y nos dijo que teníamos que acompañarlo a la unidad del Parque 24. Nos fuimos para la unidad. Cuando llegamos allí, a mi esposo lo sentaron en el salón allí y a mí me entraron para un cuarto. Me desnudaron completamente. Después cogieron un pomo sellado que tenía una toallita y me la metieron dentro de mi parte, entre mi parte y el bloomer. Me la dejaron ahí hasta que se terminó la interrogación que me hicieron. Dicen ellos que para tener mi olor, para que si sucediera cualquier cosa, los perros pudieran identificarme. De ahí me llevaron el delegado del MININ, el mayor Amijail, juntamente con el segundo de la policía del Parque 24, que se llama Roberto Wilson. Él nos estaba como que acusando que nosotros teníamos que ver con el llamado grupo de los clandestinos, que si aparecía cualquier cosa, nosotros íbamos a pagar la consecuencia y que nos iban a meter preso. Me pusieron una multa de 30 pesos, moneda nacional, porque estaba indocumentada. Y ellos tienen mi carnet de identidad, 30 la de mi esposo también. Y me hicieron una carta de advertencia que cualquier cosa que sucediera o que apareciera aquí en Guantánamo, íbamos a ir preso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer acerca de la difícil situación económica que está atravesando la isla y los malos augurios que se avecinan porque no se ve una actitud de buscar alguna salida por parte de los dirigentes de esa revolución comunista que alivie la crisis actual. Para ellos la prioridad es la represión, mantenerlos a ustedes bajo estricto control social y material, que a estos líderes los aterroriza ceder un milímetro en el campo de las libertades. Muchas medidas, si se adoptaran ahora, liberando algunas de las ataduras que asfixian de iniciativa espontánea individual, pudieran aliviar e iniciar algunos cambios en la calidad de vida de la población, pero a ellos eso no les importa, no lo sienten, no lo sufren y tienen el temor de perder el control policiaco. En un análisis del economista cubano Elis Berrio, que hoy seguiré comentando con ustedes, hay importantes informaciones compartidas no solo por él, sino por otros economistas que estudian la sociedad cubana. Apenas está comenzando este año y ya están apareciendo los incumplimientos que van a contribuir a hacer más grave la ya difícil situación económica por la que atraviesa la isla, especialmente los incumplimientos en producciones claves, como la del azúcar, por ejemplo. Sobre las importaciones, las más afectadas han sido las de combustible procedente de Venezuela y la de productos que tienen que ver con el sector agropecuario, la alimentación y los medicamentos, lo que se traducirá en una profundización del desabastecimiento que ya golpea todo el país, dijo Berrio en sus análisis. Sobre la advertencia del general Raúl Castro de la crisis que se avecina, Bergio dijo que a pesar de la retórica del discurso oficial, llámese de periodo especial o no, y más allá de una crisis, lo que va a ocurrir en Cuba se llama depresión económica. Todo es una cadena de eventos. Por ejemplo, la carencia de combustible afectará la producción de renglones exportables como el níquel y la producción de cemento, vital para el sector de la construcción, así como el sector agropecuario, el transporte, la energía eléctrica y la distribución de agua a la población. Nada, que yo le llamo a esto un nuevo periodo especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:41 p.m. y en Radio Martí pasamos a informar acerca de la América Latina.
En España, los partidos de la oposición pidieron la renuncia del ministro que se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Delcy Rodríguez, número 2 del régimen venezolano, se reunió en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro español de Transporte, a pesar de tener prohibido entrar a la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. El conservador Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro socialista, según explicó su responsable de organización, Ana Beltrán, en declaraciones a Televisión Española.
Haberse reunido con la vicepresidenta de Venezuela, que está declarada como delincuente y que no puede pisar territorio español por cometer delitos contra los derechos humanos, que lo reciba un ministro, que lo esconda, que no salga en su agenda pública y encima, ¿de qué ha ido a hablar con él? Seguramente de no recibir a Guaidó. Si se confirma que eso es verdad, tiene que dimitir de inmediato, pero de inmediato.
El ministro afectado, José Luis Ábalos, restó importancia al caso.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso.
Más adelante, el alto funcionario socialista dijo al diario El País que acudió a recibir al ministro de Turismo venezolano que viajaba en el mismo avión que Delcy Rodríguez. Según explicó Ábalos, no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta de Maduro. Delcy Rodríguez, que según las fuentes pasó la madrugada en una sala VIP del aeropuerto madrileño, aparece en una lista negra europea junto a otros 24 funcionarios del régimen venezolano. La reunión secreta añade controversia a la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no recibir personalmente a Juan Guaidó. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores del disputado gobierno de Venezuela, Jorge Arreaza, declaró este jueves que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobra en las relaciones entre ambos países.
Tras regresar a Estados Unidos de una gira que lo llevó por Colombia, Costa Rica, Alemania y Jamaica, Pompeo informó en su cuenta de Twitter que se reunió con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, para discutir la crisis política, económica y social en Venezuela.
En ese contexto, Arreaza puntualizó que el presidente Nicolás Maduro ratificó su voluntad de diálogo respetuoso con el presidente Donald Trump, por lo que Pompeo sobra.
Y en Estados Unidos, un juez federal sentenció a un libio por su papel en el ataque ocurrido en Benghazi en el 2012, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador de Estados Unidos, Cliff Stevenson.
Mustafa al-Imam fue condenado a 19 años de prisión por su apoyo a las milicias que atacaron el recinto estadounidense en Benghazi. Es el segundo militante libio que ha sido condenado en los Estados Unidos por lo ocurrido en esa ciudad.
En su momento, altos funcionarios de la administración del expresidente Barack Obama, incluyendo a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, fueron duramente criticados por el incidente de Benghazi.
Diversas reacciones en Nicaragua sobre un informe que ubica al país en un nivel preocupante en su lucha contra la corrupción. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
Nicaragua se ubica en reporte recientemente publicado como uno de los países más corruptos del mundo y el tercero en América Latina bajo esta categorización, ubicándose en el puesto 161 de 180 naciones. Los datos están contenidos en el informe Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de Corrupción, donde tiene 22 puntos sobre un máximo de 100. El tema fue puesto en contexto por el ex canciller de la República y analista político Francisco Aguirre Sacasa, al sostener que Nicaragua está en declive desde 2010.
Algunos años hasta 500 y 600 millones de dólares entraban anualmente a Nicaragua desde Venezuela. En la población en general hay la impresión de que esa ayuda no era para beneficiar al pueblo.
Por su parte, el ex procurador de la República, Alberto Noboa, aseguró que por el lado de la justicia el panorama tampoco es alentador y sostiene que la Contraloría General de la República es una entidad nula que no investiga los casos de corrupción.
Aquí no hay control de nada. O sea, la Contraloría no hace su papel. La policía económica no hace su papel. El sistema de control de Nicaragua ha desaparecido.
Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa negó los resultados expuestos por el organismo internacional.
Hay organismos que sabemos que están jugando un rol a la par de los Estados Unidos.
Nicaragua y México han sido en América Latina los países que han mostrado poca o casi ninguna efectividad en el combate a la corrupción desde 2012, según afirma Transparencia Internacional, organismo con sede en Alemania. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Dirigentes de grupos étnicos de Honduras se manifestaron este jueves ante la sede del Parlamento en Tegucigalpa para rechazar un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, que según ellos busca legitimar la apropiación de los territorios de los indígenas.
El proyecto, que ha sido apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es impulsado por el diputado Óscar Nájera del Partido Nacional, que se encuentra en el poder.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Miriam Miranda, dijo a EFE que el anteproyecto de ley es inconsulta y busca legitimar la apropiación de los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas.
Seis de la tarde con 46 minutos en Radio Martí, cuando pasamos a Noticias del Mundo.
Miles de iraquíes protestaron en el centro de Bagdad hoy, después de que Muqtad al-Sadr, un prominente clérigo chií, convocó a una protesta de 1 millón de personas contra la presencia militar estadounidense. No obstante, la marcha parecía disiparse o perder fuerza después de varias horas, observó la agencia Reuters.
Algunos manifestantes se unieron a otras protestas antigubernamentales en la Plaza Tahrir de Bagdad, mientras otros se fueron para sus hogares. La marcha de Muqtada al-Sadr tenía como objetivo presionar por la retirada de las tropas de los Estados Unidos.
Pero existen paralelamente otras manifestaciones separadas que piden cambios profundos en el sistema de gobierno instaurado en Irak desde la invasión que derrocó a Saddam Hussein en el 2003.
Casi la mitad de los afganos quiere que las tropas de los Estados Unidos y de la OTAN salgan de Afganistán una vez que se alcance un acuerdo con el Talibán para poner fin a la guerra que ya lleva 18 años en el país, según una nueva encuesta.
El Instituto Estadounidense para Estudios de la Guerra y Paz también halló que un abrumador 80% de los afganos encuestados dijeron que una solución política era la única forma de acabar con el combate, mientras que el 20% dijo que era posible una solución militar.
La encuesta encontró que el 46% de los afganos quiere que las tropas de los Estados Unidos y la OTAN salgan una vez que se llegue al acuerdo, tal como ya lo mencionamos.
Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido buscan acuerdos comerciales este año y desde Washington, Leonardo Bonet informa.
Este proceso se lograría estableciendo un intenso periodo de varios meses de negociaciones. Representantes de alto nivel informaron el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que es posible que esas negociaciones, que operan en paralelo, podrían concretarse para fines de año. El acuerdo sería un enorme logro, dado que la mayoría de ellos ha tomado años al quedar empantanados en minucias de reglas y normas. Gran Bretaña podría ser un punto focal. Abandona la Unión Europea el 31 de enero y a partir de entonces, entonces podrá iniciar negociaciones comerciales paralelas tanto con Estados Unidos como con la UE. Adicionalmente, tanto Washington como el bloque europeo justo han empezado sus propias negociaciones al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump deja de concentrarse en China luego de concluir la primera ronda de pláticas comerciales con Beijing. Miembros del gabinete de Trump manifestaron entusiasmo ante la posibilidad de lograr un rápido acuerdo comercial con Gran Bretaña y argumentaron que debería ser relativamente sencillo de conseguir dadas las similitudes entre las dos economías. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a continuación en Radio Martí, la noticia en perspectiva. Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, reseña los problemas de desabastecimiento en la Isla de la Juventud. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Desde Isla de la Juventud vamos a hablar en breve aquí en nuestro espacio ya con Dayanis Salazar Pérez, con quien vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento de gas licuado. En Isla de la Juventud sabemos que son múltiples problemas. Hay desabastecimiento como el resto del país. Sumado al gas, ¿hay otras limitaciones en cuanto a la canasta básica en el territorio pinero?
Bueno, ayer estuve yo para allá por 39 y fuimos en la mañana, y cuando llegamos al 13 de marzo es una tienda, un mercado en el cual se compran los cárnicos y también el arroz, el frijol y ese tipo de productos. Allá estuvimos viendo una cola bastante extensa para comprar el queso, que es un producto que casi no se ve acá en la isla, que está bastante escaso. Y hay personas que están desde mucho tiempo antes que sacaran el producto esperando este, y este no alcanza para todas estas personas. También estuve viendo colas para comprar el arroz y este tipo de cosas, pero lo que más me sorprendió fue que yo fui a eso de las 11 del día a comprar el pan al panadero de aquí de 39, y me dijeron que era el pan iba a estar a las 3 de la tarde. Cuando fui a las 6 de la tarde, había una cola súper extensa de personas que estaban desde las 4 de la tarde porque aún no habían sacado el pan, que estaban allí desde las 4 de la tarde haciendo esa cola, una cola bastante extensa, y el pan lo sacaron a las 6:20. Inclusive, a eso de las 7 y algo, ya el pan no había pan, ya se había acabado. Bueno, aquí estamos viendo el mismo problema, ya que las colas son bastante extensas, las personas están desde el día anterior haciendo colas, desde por la madrugada, desde las 8 de la noche, para comprar al otro día el gas licuado, que las colas son bastante extensas. Yo le tomé algunas fotos a eso, ya que no es algo que estaba muy común, pero bueno, ahora sí está sucediendo bastante. Podemos decir que es un problema que nos está afectando muchísimo, que ahora mismo estamos muy preocupados porque las personas ya están buscando otros métodos, como son las ollas arroceras, este tipo de equipos que son eléctricos, para así ellos evitar la compra de gas.
Dayanis, ¿y hay la alternativa del carbón vegetal o de la leña también ahí en el territorio?
Bueno, podemos decir que la mayoría de las personas a lo mejor no tenemos ese dinero para nosotros entonces comprar, o son muy pocas las ollas de presión, las ollas arroceras, por lo tal tenemos que optar por otros medios como son el uso del carbón, que sí vamos a estar viendo eso acá.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:52 PM y en Radio Martí pasamos al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar sobre el amor y el apego.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Por ahí viene el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero. Y a mí me gusta mucho hablar del tema del amor. Sin embargo, yo sé que hay mucha confusión acerca del tema del amor y el apego. Realmente hay formas de amor que son confusas. Una cosa es el amor versus el apego, y vamos a hablar de esto en el día de hoy. Leí una vez acerca de una entrevista que le hicieron a una budista tibetana, que ella explicaba de manera magistral y tan sencilla la diferencia entre el amor verdadero y el apego, que quiero compartirlo con ustedes. Ella se llama Dezin,
Y ella decía que el problema es que confundimos una cosa con la otra y la realidad es que son completamente diferentes. Aunque creamos lo contrario, el apego es un sentimiento egoísta que se mueve por el miedo que nos lleva a aferrarnos a esa otra persona que nosotros amamos usando cualquier método. Miedo a perderla y a sufrir y pensar que no somos nadie si perdemos a esa persona o si nos deja o si fallece. Exigimos que nuestro ser amado, entre comillas, esté junto a nosotras para que nos haga feliz a nosotros. Pero el amor verdadero es todo lo contrario y lo opuesto, pues el objetivo es hacer feliz al otro y eso es lo que nos nutre, la generosidad, el saber que le proporcionamos lo que podemos para que esté de la mejor manera posible, realizado, pleno y feliz. Si en ese plan estamos consideradas, pues maravilloso. Y si no lo estamos, debemos estar igualmente tranquilas y felices con su decisión. Pero el proceso debe fluir de manera natural, en completa libertad. Y eso suena espectacular, ¿verdad? Y en efecto lo es. Lo que pasa es que los seres humanos estamos acostumbrados a vivir las relaciones con apego, movidas por las razones equivocadas, bien sea los hijos, la conveniencia económica muchas veces, el estatus, la posición, la presión social, la familia y el qué dirán. No es difícil entender la diferencia entre una forma y la otra, comenzando relaciones, terminándolas, empezando nuevamente, error tras error, sin darnos el tiempo para mirarnos a sí mismos interiormente y descubrir cuál es el modelo por el que nos estamos rigiendo y enmendar las cosas, y no seguir de una relación en otra solamente así por así. Pensemos en esto, amor versus apego. Soy su doctora Marixa Fuentes, seguimos mañana, Dios mediante.
Y ya llegamos a la mágica hora de las informaciones deportivas con nuestro, o uno de nuestros cronistas predilectos, Pepe Lacayo.
Con ese tipo de presentación, yo ni siquiera puedo dar un segmento deportivo, me siento honrado. Okay. Bueno, ustedes recordarán que en Al Duro y Sin Guantes, nosotros les dijimos el martes que la ciudad de Los Ángeles había adoptado una resolución para quitarles los campeonatos mundiales ganados en contra de los Dodgers por los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston por robarse las señas en la postemporada. Bueno, esto obligó a que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas se sentara en una conferencia de prensa diciendo que absolutamente no le van a quitar ningún título a nadie, que él se sentía apenado por lo que pasó, pero que no hay ninguna prueba que diga que al hacer trampa, los Astros y los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial y no se puede comprobar que los Dodgers hubieran ganado la Serie Mundial si no se hubiese hecho trampa. Así que todo se queda igual. Pero el hecho de que esta resolución adoptada por la Municipalidad de Los Ángeles haya hecho que el comisionado convoque una conferencia de prensa para decir no, va a ocurrir nunca. Así que sigan durmiendo de ese lado. Bueno, hoy comenzó la jornada número 21 de la Liga Española de Fútbol. El resultado, el Osasuna de Pamplona derrotó al Levante 2-0. Pero el partido que Bruno quiere ver mañana va a ser el Barcelona de visita contra el Valencia. Este partido significa mucho para los valencianos. A los catalanes casi nunca les va bien cuando juegan en Valencia. Así que si la excepción es mañana, está por ver. A las 10 de la mañana va a tener que despertar Bruno para ver ese partido. Sevilla juega contra Granada a las 3 de la tarde. Y el domingo el Real Madrid contra el Real Valladolid de visita, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Leganés a las 6 de la madrugada. Estoy totalmente seguro que Bruno no se va a levantar para ver ese partido. En Italia, el Milán derrotó hoy al Brescia 1-0, comenzando la jornada número 21. El Inter juega contra el Cagliari, la Juventus contra el Napoli el domingo a las 12:45 y la Roma contra el Lazio. En la Bundesliga, esta tarde, el Borussia Dortmund apaleó 5-1 al Colonia. Oyeron bien, 5-1. Mañana juega el Borussia de Mönchengladbach contra el Mainz, el Leipzig contra el Frankfurt, el Bayern München contra el Schalke 04. Y por último, esta tarde en Francia, el Nice empató 1-1 contra el Stade de Rennes. Mañana juega el Mónaco contra el Estrasburgo. y el domingo Lyon contra el Toulouse, Nantes contra el Burdeos y el Paris Saint-Germain contra el Lille. Hoy por hoy, el Paris Saint-Germain tiene ventaja de 5 puntos sobre el Olympique Marsella. Se está poniendo muy interesantes las cosas por todo el fútbol europeo. Más deportes dentro de solamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y aquí en Radio Martí llegamos al fin de nuestro programa informativo de las 6 de la tarde. Dentro de 5 minutitos, el programa deportivo preferido de todos los cubanos con Pepe Lacayo y compañía. Estuvimos con ustedes en los controles de sonido, Otón Madariaga, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez. Edición de Jorge Jáuregui. Y fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocas. Y hasta aquí nuestro programa informativo de hoy, viernes 24 de enero.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio.